cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Damos la bienvenida a todos los oyentes de Señal Radio Colombia y de diferentes emisoras en el país. Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. En la mesa de trabajo hoy estaremos con ustedes Lina Castro y Dagoberto Muñoz Erazo. Lina, bienvenida.
Hola Dagoberto, un saludo para ti y para todos los oyentes de Voces Unidas.
En enero de 2004, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-025, mediante la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento. 10 años después, desarrollaremos Voces Unidas alrededor de un análisis del contexto del desplazamiento en el país, haciendo un paralelo con la situación que se presentaba en el momento de dictarse la sentencia. Nos acompañan hoy Lucía García, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, y Andrés Celis, oficial de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Andrés, bienvenido.
Hola, Dagoberto, hola Lina. Un saludo a los oyentes y a Lucía, quien está aquí con nosotros.
Lucía, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto, a los oyentes de Voces Unidas y Andrés, Lina. Gracias por la invitación.
Bueno, Lucía, para empezar, cuéntanos un poco por qué se profirió esa sentencia, por qué la Corte Constitucional decidió proferirla y en qué consiste.
La Corte Constitucional, desde antes de 2004, advierte ya en sus sentencias de tutela el fenómeno del desplazamiento forzado en el país. Y es así como empieza a fallar distintos casos que se le han presentado. En 2004 se presenta una situación particular, y es que a raíz de que el fenómeno se ha incrementado, entonces 108 núcleos familiares interponen las respectivas demandas de tutela. ¿Para qué? Para que se les garantizaran sus derechos fundamentales como la educación, la salud, la reunificación familiar, la generación de ingresos, la ayuda humanitaria, entre otros. Entonces, la Corte Constitucional acumula estos procesos y emite un fallo estructural, cual es la sentencia T-025, dentro de la cual declara un estado de cosas inconstitucional frente al desplazamiento forzado. ¿Qué es entonces la sentencia T-025? Es un fallo en el que la Corte advierte que un sinnúmero de personas estaban sufriendo, padeciendo una crisis humanitaria a raíz de la violación generalizada y reiterada de sus derechos fundamentales, y en esta violación reiterada, en esta omisión, estaban involucradas muchas autoridades públicas. Era una falla estructural, tanto en el tema de capacidad institucional como presupuestal, y en razón de esto, pues, emite esta sentencia que contiene unas órdenes de carácter complejo, por el mismo hecho de involucrar tantos derechos, tantas personas y diferentes autoridades, tanto del nivel nacional como territorial.
Bueno, Lucía, pero en esta sentencia se habla de un estado de cosas inconstitucional. Contémosle a nuestros oyentes, ¿qué es eso? ¿Qué es un estado de cosas inconstitucional?
Sí, Dago, el estado de cosas inconstitucional es una figura de creación jurisprudencial. ¿Esto qué quiere decir? Que la han creado los jueces a través de sus fallos. ¿Por qué se da? Se dan casos muy puntuales cuando la Corte ha identificado una violación de derechos fundamentales importante. Por ejemplo, el primero de los casos en el tema carcelario, por recordar alguno, también en el tema de pensiones a los maestros unos años atrás. Y en este caso, en el desplazamiento forzado, como lo mencioné anteriormente, porque violaba muchos derechos fundamentales de ciudadanas y ciudadanos colombianos y además atendía a unas fallas estructurales de la política pública. Entonces, son figuras excepcionales que se dan en momentos específicos cuando se advierten crisis humanitarias que desde luego están en contra a todas luces de la Constitución y de lo consagrado en ella.
Voces para el análisis.
En el marco de la audiencia que organizó la Corte Constitucional con ocasión de los 10 años que se cumplieron de la sentencia T-025, que declaró un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento en Colombia, los organismos del alto gobierno que trabajan esta problemática se hicieron presentes y realizaron un balance de los alcances de la sentencia 10 años después de haber sido proferida. Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno, hace un análisis de los alcances de la sentencia.
La sentencia determinó cuáles eran las barreras institucionales, los cuellos de botella, las necesidades más apremiantes frente a la población en situación de desplazamiento. Ha sido pues la carta de navegación de los diferentes gobiernos. Es como lo dijo el señor presidente en su intervención, el antecedente sobre el cual la ley de víctimas se sustenta, el antecedente además sobre el cual la Unidad para las Víctimas ha ejecutado los planes de atención y reparación a víctimas de desplazamiento. A todas luces ha sido un gran logro y ese, pues digamos, una de las sentencias más importantes que ha producido la Corte Constitucional en virtud de su competencia como guardiana máxima de la Constitución Política.
La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tiene entre sus objetivos atender y reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, entre ellas quienes han tenido que dejar su territorio de manera forzosa como consecuencia del conflicto. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras del Gobierno, habla del precedente que sentó la sentencia para el trabajo de la Unidad de Restitución.
Definitivamente, en el momento en que se expidió, que la dictó la Corte, era necesaria, había un gran problema y casi que todas las instituciones eran apáticas o no se articulaban para responder el gran desafío. Luego de esa sentencia se obligó a articular y ahora, gracias a esa sentencia, tenemos una ley que es la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas. En el tema de restitución, una buena parte de los contenidos del capítulo de restitución se dieron a partir de un auto muy famoso de seguimiento a la T025, que es el auto 08. Allí están los grandes postulados que irradian el capítulo de restitución, o sea, ha sido fundamental.
En el evento, las víctimas reconocieron los alcances y logros de la sentencia 10 años después, pero también manifestaron los retos y problemáticas que persisten. Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, CODES, y miembro de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T025 de la Corte, realiza un análisis crítico de la implementación de la sentencia.
Estamos en un momento en que el debate ha pasado al reconocimiento de víctimas, estamos en un proceso de implementación de la Ley de Víctimas, un debate sobre un proceso de paz en el cual los temas de víctimas se están considerando de manera sustantiva, pero cuando se examina en general el cumplimiento de la sentencia 25, es muy evidente que se ha logrado vincular la gente a redes sociales, familias en acción, programas de asistencia médica, educación, pero en general persisten déficits muy grandes en temas de ingresos, en temas de autosostenibilidad, en temas de atención psicosocial, en temas de prevención, en temas de protección, de seguridad y, como lo planteó la Corte el día de hoy, en temas de enfoque diferencial. Votamos decreto ley indígena y afro, pero la implementación en cero, y entonces creo que hay un problema fáctico de garantías muy serio de parte del Estado colombiano, y pues creo que la Corte lo ha dicho muy claramente el día de hoy. El estado de cosas inconstitucional se mantiene y se mantendrá hasta que no haya una vigencia plena de los derechos. Creo que hay que hacer una aplicación más a fondo de recursos para poder atender esta tragedia humanitaria y no solo darle a la gente soluciones de asistencialismo, sino de sostenibilidad.
Andrés, a partir del pregrabado que escuchábamos ahora, ¿cómo ha cambiado la dinámica del desplazamiento? ¿En qué ha avanzado el gobierno en la atención a población desplazada? ¿Pero qué retos persisten también para lograr la garantía de estos derechos que Lucía nos señalaba era el objetivo de este fallo de la Corte Constitucional?
Coincidiendo en muchos de los elementos de lo que escuchábamos, quisiera resaltar primero que la situación que se presentaba en el 2004 era como la etapa final de intensificación del conflicto, en la etapa más cruda que ha tenido el país. Por ejemplo, en el año 2002, tan solo en ese año se presentaron más de 600.000 desplazados en Colombia. Es una cifra gigantesca. Entre 1997 y el 2003 fue donde se concentraron más de 1.5 millones de personas que huyeron por esas disputas que se estaban presentando en diferentes zonas del país y que afectaban a más de 600 municipios en disputas entre paramilitares y guerrilla en zonas aisladas del territorio. El problema más grave en ese momento es que el Estado no estaba en capacidad de responder frente al problema, pero en muchas ocasiones también habían respuestas contradictorias por parte del Estado o no respuesta por parte de autoridades municipales, que, como se viene a evidenciar muchos años después, incluso algunos tenían vínculos con quienes estaban generando desplazamiento. No había una respuesta solidaria de la sociedad. Era un problema casi invisible o que se aceptaba que ese era un problema normal dentro de un conflicto armado. Y el registro de población desplazada era bastante limitado. La sentencia ha generado cambios, pero también se han presentado cambios en la dinámica de desplazamiento en el país. De esos 600.000 que hablábamos en el año 2002, el promedio de desplazamiento de ahora sigue siendo muy grave, pero es de 150.000 al año. Es significativamente inferior, es un problema más manejable. Lo que no es manejable es cómo atender una movilidad de 6 millones de personas en 10 años. Darle vivienda a todos, generar capacidad de ingresos. Entonces, lo que se han dado son pasos importantes, pero todavía insuficientes para alcanzar un impacto suficiente. Hay acceso a programas de salud y educación, que es creo donde más avanzado. La respuesta humanitaria de emergencias. Mientras antes una emergencia en zonas aisladas podía tomar 10 días al Estado o más llegar para atender, hoy en muchas zonas del país que son aisladas, en menos de 24 horas el Estado logra brindar asistencia humanitaria a las personas. Hay una conciencia de la sociedad, y creo que en eso ha tenido mucho que ver la discusión de la ley de víctimas. Diría los elementos más importantes hoy: la expectativa de reparación y la posibilidad de acceso a la restitución de las tierras. Son como los elementos más significativos de los últimos cambios. Y otro importante: mientras en el año 2002 o 2003 la inversión del Estado era de 350.000 millones de pesos año, hoy estamos hablando de inversiones de 2 millones de millones de pesos para atender a la población desplazada. Esto no significa que la situación esté bien. En el informe de gobierno del año anterior se hablaba que desde el comienzo del problema del desplazamiento, 18.000 colombianos desplazados han sido asesinados. Eso es una cifra gravísima en términos de la persistencia de riesgos. Y un problema muy grave hoy, que los desplazados llegaron a esos cinturones de marginalidad en las ciudades, y es en esas zonas donde hoy se concentra la violencia, que es un problema serio para el alcance de soluciones para ellos.
En su propia voz.
Daneyi Estupiñán Valencia, soy de Buenaventura, pertenezco a la organización Proceso de Comunidades Negras en Colombia, en su instancia regional Palenque El Congal. Bueno, la T025 nosotros la entendemos como un argumento jurídico muy trascendental en el marco del soporte de los derechos colectivos de las comunidades negras. A partir de esta sentencia se reconozca de que la comunidad negra en Colombia no es la que habita simplemente territorios colectivos, sino también la que está en territorios ancestrales. Para nosotros es un soporte grandísimo, ¿sí? Porque es decir que se ha estado extralimitando a la comunidad negra simplemente a zonas rurales, pero además zonas rurales que tienen título colectivo, cuando en realidad la ancestralidad es como el principal argumento. En el marco de la negación de eso, se estaban, digamos, embolatando varios derechos que las comunidades afrourbanas también han tenido. Las frustraciones, pues en el marco de las frustraciones es que pues los autos, digamos, que ha dado a luz esta sentencia, lamentablemente son muy significativos, pero sus órdenes hasta el momento no se han implementado. Por lo tanto, la realidad de la comunidad negra sigue siendo la misma, y nosotros creemos que el estado de cosas inconstitucionales que declara esta sentencia lamentablemente se mantiene y se agudiza, pues porque ya han pasado 10 años de esta sentencia y realmente la respuesta por parte del Estado no ha sido efectiva.
Yo soy Yanis Cabezón Cárdenas, concejal mayor del pueblo Bonan. Con el fallo de la sentencia del auto, lo que hicimos fue buscar cómo nos unificamos en caso del pueblo Bonan, de los diferentes municipios que estábamos. Buscamos cómo organizar una sola organización regional en donde podíamos representar todos. Y eso ha sido para nosotros un tema, digamos, importante del auto. Y realmente, por otro lado, yo creo que si no hubiera proferido la Corte Constitucional este auto, creo que estaríamos hablando de genocidio del pueblo Waunan y la desaparición total del pueblo como tal. Agradecemos por eso, y yo creo que hoy nosotros vemos algo positivo, es eso, como un valor agregado al auto, y pero también al movimiento del pueblo Waunan. Como retos que se tiene que llevar, pues nosotros creemos que debe permanecer esa exigibilidad de la Corte Constitucional al gobierno nacional, y que haya una otra sentencia, pero que diga realmente esos presupuestos que tiene que hacer, tiene que llevar a las comunidades, porque eso es uno de los temas que también estamos preocupados, de que hay algunos fallos que solo está es para llevar inversiones aquí en Bogotá. Y lo que nosotros estamos diciendo es que debe ser en el territorio.
Lucía, Danelli y Denis nos hablaban de todas las cosas positivas que para sus comunidades ha implicado este fallo, la T025. De hecho, Denis nos hablaba que si no hubiera habido este pronunciamiento, tal vez estaríamos hablando de genocidio de la comunidad del pueblo Waunan. Pero se hacen preguntas y refieren frustraciones a partir del cumplimiento de esas órdenes que desde el 2004 la Corte Constitucional ha proferido. Desde el seguimiento que ha hecho la sala, ¿cómo creen que ha sido este proceso de cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia T025?
Es importante aclarar en primer lugar que desde que se profirió la sentencia T025, la Corte se quedó con la competencia para velar por la ejecución de las órdenes complejas que allí se dictan. Porque como puede verse, quien lee la sentencia se da cuenta que al ser un fallo estructural, el cumplimiento o velar por el cumplimiento de este desbordaría la capacidad de cualquier despacho judicial, incluso de cualquier despacho dentro de la misma Corte Constitucional. Es así que en 2009 la Corte considera la posibilidad de abrir una sala especial de seguimiento para la ejecución de las órdenes de este fallo especial estructural que ha dictado la Corte. Cuando nos dirigimos a analizar el proceso de seguimiento, tenemos que hablar de dos momentos. El primero, hasta 2011. Ese primer momento está recogido en el auto 219 del mismo año, dentro del cual la Corte Constitucional hace una evaluación de la política pública de atención integral a la población desplazada y en él establece algunos puntos importantes de avance, de estancamiento y retroceso de la misma. Posterior al año 2011 podemos encontrar entonces avances importantes a raíz de la expedición de la Ley 1448, avances como en temas de registro, ayuda humanitaria, participación, educación, salud. Sin embargo, dentro de esa evaluación que hace la Sala Especial, también se advierten rezagos importantes en el tema del enfoque diferencial. El enfoque diferencial que está direccionado a las necesidades particulares de ciertos grupos vulnerables dentro de la población desplazada por sus características especiales como las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, personas de la tercera edad y desde luego las comunidades étnicas. Hay también componentes de esta como la generación de ingresos, la vivienda y la prevención y la protección, que son quizá los principales componentes que ameritan un esfuerzo más decidido, más comprometido del gobierno nacional para sacar adelante la problemática que aqueja a la población desplazada en el país.
Bueno, Andrés, pues en Bogotá uno ve que la atención es como más rápida, hay mucha más gente en situación de desplazamiento, pero ¿cómo se ha ido modificando la respuesta de las autoridades locales desde que se dictó la T025?
Quisiera recoger que al principio en la respuesta a desplazamiento se veía como si fuera un problema del gobierno nacional, con una discusión de si la autoridad local quiere hacerlo o no. Ese fue la primera intervención de la Corte, fue precisamente porque una gobernadora en Cundinamarca dijo: este problema es del Cesar y no es problema de Bogotá, como diciendo: aquí no me traiga problemas de otros. Hace 10 años, las discusiones de las autoridades locales es: los desplazados son un problema de seguridad para las ciudades. Había discusiones de: yo no puedo atender a los desplazados porque tengo que atender es a quienes me eligieron, que son los del pueblo. En el sistema educativo se decía: inscriban rápido a sus hijos o si no tenemos que inscribir a los desplazados. Creo que esa lógica cambió. Creo que hay una consistente intervención de la Corte, primero diciendo: esto no es un problema de voluntades, es una obligación de la autoridad municipal. Segundo, una intervención que es el auto 052, donde le dice: hay que involucrar la respuesta a desplazados en el plan de desarrollo municipal. Y en el auto 7 del 2009, la Corte reitera las obligaciones de autoridades municipales y señala: hay un esquema de seguimiento y una ruta para cumplir estas obligaciones. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un gobierno nacional que trabaja más de cerca con las autoridades municipales y departamentales. Algunas iniciativas que uno podría reconocer como las del departamento de Antioquia, Medellín, que ha dado respuesta a problemas de desplazamiento intraurbano, Bogotá, que ya señalabas, Nariño, Putumayo, Meta, en donde las diferentes autoridades, aún cambiando de los gobiernos, es algo que se ha mantenido, han tomado iniciativa en la respuesta. Hay zonas donde en el país, especialmente municipios afectados hoy por desplazamiento, categorías 6, alejados de los centros de desarrollo del país, en donde la autoridad municipal ni tiene los recursos, ni tiene acceso a las zonas aisladas de su propio municipio, no se mueve en la cabecera municipal. Esos problemas continuarán, pero no obstante ello, también el gobierno ha establecido mecanismos para acudir en subsidio de esos municipios que tienen menores capacidades institucionales.
Bueno, Lucía, Andrés y Lina, les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a los miembros del gobierno nacional y ONGs de diferentes regiones del país que asistieron al evento de conmemoración de los 10 años de la sentencia T-025, ¿cree usted que la sentencia ha contribuido a mejorar la situación de la población desplazada? Esto fue lo que nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Yo creo que sí ha contribuido de manera sustancial a la mejoría de la población desplazada, ha desbloqueado la burocracia estatal, ha impulsado el reconocimiento público de las víctimas y por último ha marcado una diferencia grande para comunidades específicas.
Sí, yo creo que sin duda ha sido beneficiosa para la población desplazada, ha ayudado a movilizar el aparato estatal, a actuar a favor de los desplazados, ha puesto el tema del desplazamiento en la agenda pública, lo ha puesto en los medios, ha cambiado la concepción de qué es el desplazado, lo ha vuelto un tema de urgencia, ha aumentado el presupuesto para desplazados.
Como lo dijeron ahí, es una luz de esperanza para todos nosotros que vivimos ese flagelo tan horrible, pero persiste el estado de cosas inconstitucional. O sea, nosotros vemos como una luz y eso no puede desfallecer. Lo que vinimos a hacer hoy es a decirle a la Corte, tiene que reforzar, tiene que mirar cómo se mejora, porque ha servido, sí, nos ha visibilizado, sí, pero seguimos padeciendo muchas cosas.
Pues yo creo que fue probado en la audiencia ahora que sí, efectivamente sí, pero también queda muy probado que falta mucho camino por caminar, que es muy importante que la Corte siga haciendo seguimiento al tema de desplazamiento que afecta a tantas personas en Colombia.
Bueno, Andrés, ¿qué análisis se puede hacer de las respuestas que escuchó?
Yo creo que lo primero que reflejan los comentarios es una de las grandes virtudes de este proceso, y es el diálogo permanente frente a un problema, que solucionarlo se vuelve un objetivo común entre las personas desplazadas, la sociedad, el gobierno, la justicia y el Congreso. Eso se refleja allí. Eso me parece que es un mensaje importante. El segundo, hay un impacto de la sentencia que se reconoce de la intervención de la Corte. Dos, hay una ruta, lo denominaba una interviniente como la carta de navegación, que permite avanzar en la superación de problemas, pero al mismo tiempo todos reconocen hay problemas estructurales. El principal problema estructural frente a ello, magnitud del impacto del desplazamiento en Colombia. Y el segundo, la continuidad de violencia en algunas regiones del país.
Bueno, Lucía, 10 años después y teniendo en cuenta ya todo lo que hemos escuchado, ¿cuáles son los principales retos que tiene el Estado colombiano para garantizar los derechos de la población desplazada?
Dagoberto, yo creo que el gobierno tiene muchos retos y creo que entre ellos está seguir con el apoyo comprometido a las víctimas del desplazamiento forzado, que en este caso es el tema que nos ha traído hoy. En temas muy puntuales de reforzamiento, de reestructuración de la política pública en prevención y protección, como ya lo decía antes, también en enfoque diferencial, hoy nos damos cuenta que las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas, por citar solo algunas, tienen problemas que se han agudizado frente a la omisión de las autoridades de cara a las órdenes que ha emitido la Corte. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los retos principales que el gobierno tiene es la prevención y la protección de las poblaciones para que el fenómeno del desplazamiento pues vaya menguando a medida que se va implementando la política pública para atenderlos, y también proteger a estas comunidades cuando ya han sido víctimas para que no sean revictimizadas.
La voz del experto.
Rodrigo Primni, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia y presidente de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, proferida por la Corte Constitucional, hace un balance del impacto de la sentencia 10 años después de haber sido dictada.
Yo creo que la mejor evaluación que se ha hecho del impacto de la sentencia de la Corte son, las mejores evaluaciones son, de un lado, los informes de la Comisión de Seguimiento y, de otro lado, el trabajo de César y Diana Rodríguez sobre Corte Constitucional y Desplazamiento. En ambos, lo que se logra mostrar es que, gracias a la sentencia, el fenómeno del desplazamiento forzado, que estaba un poco invisibilizado, quedó mucho más visible ante la opinión pública, que las voces de las organizaciones de desplazados se hicieron más robustas porque tuvieron un escenario para expresarse, que esto ayudó a la organización como sujeto social más fuerte de la población desplazada. También mejoró la coordinación de la política pública frente al desplazamiento forzado, en la medida en que la Corte ordenó que hubiera coherencia en esa política y estableció sistemas de seguimientos basados en el goce efectivo de los derechos, y que eso logró también desbloquear ciertas inercias burocráticas que hacían más difícil la ejecución de esta política. Finalmente, eso se tradujo en un mejoramiento de la condición de los desplazados en ciertos aspectos, no globales, porque siguen viviendo en condiciones muy difíciles y precarias, y desafortunadamente en donde ha fracasado la política de desplazamiento forzado en prevenir el nuevo desplazamiento que ha seguido. Ha mejorado la atención de emergencia, ha mejorado el registro, ha mejorado la incorporación de la población desplazada a las políticas educativas y de salud, y entonces eso hace que haya tenido un impacto muy importante, a pesar de lo cual, infortunadamente, la situación de la población desplazada sigue siendo extremadamente difícil. Pero un reclamo muy fuerte de que falta mucha coordinación y mucha implementación para materializar los derechos.
Bien, Andrés, ¿este cambio de foco o de palabras al pasar de llamar desplazados a víctimas es positivo o negativo para el reconocimiento de los derechos de los desplazados?
Yo creo que en general es positivo. Es positivo en la medida en que los desplazados no son las únicas víctimas y que la sostenibilidad de una respuesta tiene que incluir a todas las víctimas de un problema, que es el conflicto armado en Colombia. Segundo, es positivo porque está reconociendo el fondo de muchos problemas, especialmente la relación entre la tierra, el territorio y el desplazamiento, que es algo estructural en la respuesta del Estado. Yo creo que inicialmente sí hubo un vacío en términos de la continuidad de procesos que se venían desarrollando con población desplazada y de su relación con el Estado, en que creo que al principio lo que generó fue como un escenario de angustia por parte de sectores de población que decían: ahora vamos a quedar invisibles. Yo creo que lo importante en esto es identificar en cada caso qué es un problema de desplazamiento frente a otro tipo de situaciones, como puede ser problemas de desaparición forzada o de impacto por minas antipersona, que al final, en su conjunto, lo que generan es precisamente las causas de desplazamiento en el país.
Es claro que este fallo, proferido en 2004, ha generado importantes impactos en la vida de las comunidades, en la vida de las personas. Generó impactos en política pública muy importantes. Generó un desbloqueo burocrático en el gobierno nacional en general y también un reconocimiento a las autoridades locales de sus obligaciones, de sus responsabilidades y de la necesidad de empezar a trabajar en un problema que antes del 2004 aparentemente no era tan relevante, pero también, como respondía alguna de las personas a la pregunta que se hacía después de la audiencia, queda mucho por trabajar. Aún quedan muchos retos: prevención, protección, generación de ingresos, generar capacidades de autosostenimiento para todas las personas desplazadas y todo esto, una implementación de las políticas con enfoque diferencial. Creo que esa es como la conclusión de este programa.
Bueno, Lina, creo que haya quedado resumido todo lo que escuchamos en este programa y así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la presencia de Lucía García, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, como también de Andrés Celis, oficial de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Les acompañamos en esta emisión Lina Castro y Dagoberto Muñoz Erazo. La coordinación de Luis Eduardo Morales, el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Si quiere descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos como Voces Unidas ONU. Les esperamos en nuestra próxima emisión, como siempre, con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Todos los días, antes de salir a trabajar, tómate un tiempo para respirar y comenzar tu día más tranquilo. Soy Belki Arizala y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.